Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días. Son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Borja Cabrera y yo soy, como siempre, Cristina Ortega. Hoy nos saltamos el guión habitual para ofreceros un programa diferente marcado por la presencia de nuestro siguiente entrevistado. Periodista especializado en contenidos digitales y nuevos medios, subdirector y cofundador del Diario.es, un medio digital independiente donde ha trabajado en la coordinación informativa, el diseño y desarrollo del producto y en la captación de socios. Ha impulsado la creación de publicaciones como Desalambre, especializada en derechos humanos. Es cofundador del medio digital Periodismo Humano y fue su editor hasta enero de 2012. También es reportero cuando las circunstancias se lo permiten. Lo ha sido en Marruecos, en Kosovo, en el Sáhara, en India o en Turquía. Su cobertura sobre la eclosión del movimiento 15M en España ha sido publicada y referenciada en medios españoles e internacionales. Autor del libro Las 10 mareas del cambio y profesor del Máster de Innovación en Periodismo en la UMH. Hoy os ofrecemos en exclusiva la entrevista que le hicimos a Juan Luis Sánchez. 25 minutos de información, confidencias, secretos y alguna que otra risa. 25 minutos de periodismo. Ojalá que disfrutéis la entrevista tanto como lo hicimos nosotros. Fue un verdadero placer contar con la presencia de Juan Luis Sánchez en los estudios de Radio UMH. No os olvidéis que nos escuchamos el martes que viene con el guión habitual de Rec Radio. Que paséis una feliz semana. Os dejamos con Juan Luis Sánchez.
La entrevista de Rec Radio, un espacio para hablar de periodismo con mayúsculas. La entrevista de Rec Radio, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo.
Ágil, cargado de opinión, seguro de sí mismo y sin el lastre que supone imprimir, esta cabecera digital ha demostrado ser un formidable contrincante para las marcas tradicionales, alejando tanto a los lectores como a la publicidad. Así definió el diario económico Financial Times al Diario.es el pasado 23 de septiembre. Buenos días, Juan Luis Sánchez, y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos cuál es la clave del éxito.
Bueno, no reconocía las palabras de Financial Times, nada menos. Pues no lo sé. Supongo que son muchos factores diferentes, pero estamos contentos. Supongo que tiene que ver con el momento en el que nacimos, supongo que tiene que ver con quiénes son las personas que estamos detrás del proyecto, supongo que tiene que ver con que no hay ningún gran grupo de comunicación, ni ninguna deuda con el banco, ni ningún gran interés político detrás, sino que lo que se ve es lo que hay, y lo que hay es lo que se ve. Y todo eso genera una cierta confianza. Hay días que nuestros medios dan para hacer más, hay días que nuestros recursos dan para hacer menos, pero en general creo que la gente tiene una percepción de nosotros de, por una parte, compromiso social y, por otra parte, rigor en la información, ¿no? Y yo creo que, no sé, supongo que hay mucho más contexto. También ha cambiado mucho en los últimos 4 o 5 años la sociedad en la que vivimos, y nosotros creo que nos adelantamos un poco a eso, lo supimos ver y lo supimos contar, mientras otros lo negaban. Entonces, bueno, también es verdad que nos han dejado mucho espacio libre y lo hemos aprovechado.
Bueno, pero no solo de Financial Times, sino que el inglés de Guardian ha copiado un poco este modelo de financiación basado en el hazte socio que lidera el Diario.es en España. ¿Tú crees que este modelo de financiación es el que mejor se adapta a estos tiempos tecnológicos que vivimos?
Yo no creo que haya un modelo. Yo creo que cada proyecto tiene que investigar cuál es su modelo. No existe, ya no va a existir más el modelo de negocio de los medios de comunicación, sino que cada uno tendrá que buscar su manera. ¿Por qué? Pues porque hay otros medios que han intentado, después que nosotros, aplicar este mismo modelo de este socio y no les ha funcionado, o no les ha funcionado igual. La primera vez que se puso en marcha, lo pusimos en marcha en el medio que yo fundé antes del Diario.es, que es Periodismo Humano, y no nos funcionó igual. Por tanto, cada uno tiene que ver qué elementos tiene sobre la mesa, qué estrategia puede aplicar e intentar hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos tenido las principales personas que participamos en el proyecto, una comunidad online potente, cada uno de nosotros personalmente, ¿no? En nuestras redes profesionales, en Twitter, Facebook, una trayectoria en Internet de muchos años, somos jóvenes, pero llevamos, yo qué sé, pues 4, 5, 6, 7 años currando en Internet. Si no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos conseguido nada, ¿no? Hay algunos medios digitales que salen a Internet y casi nadie de las personas que trabajan han tenido un recorrido previo en Internet, con lo cual es empezar del cero más absoluto. Y eso es muy difícil, ¿no? En nuestro caso no empezábamos de cero. No empezábamos de cero porque el blog de Nacho Escolar era uno de los más leídos. Yo tenía mi comunidad, Íñigo Sáez de Ugarte tenía la suya, Olga Rodríguez tenía la suya. Agregamos todas esas comunidades, ¿no? No era empezar de cero. Uno de los problemas principales de las frustraciones de tantos pequeños medios de comunicación que están saliendo o que han salido en los últimos años ha sido pensar... Que uno trabajaba en un periódico, se quedaba en paro, bueno, pues me abro una cuenta de Twitter y el día siguiente monto un medio online. Es que eso es imposible. Tienes que tener la cuenta de Twitter y usarla bien años antes de quedarte en paro. Porque si no, el día que te quedas en paro, claro, empezar desde cero, sin tener trabajo, ni tener una comunidad online entrenada, ¿no? Haber participado en ella es muy difícil.
De hecho, el día que creáis vuestra cuenta de Twitter del diario.es, conseguís en un solo día más de 10.000 seguidores. Antes me decías que vosotros habéis sabido aceptar lo que otros medios han negado. ¿Cuáles son las necesidades informativas que cubre el diario.es y que no lo hacen otros medios de gran peso?
Pues yo creo que entender, leer bien un cambio de cultura política y social en España, cuyo epicentro o cuyo momento más claro de eclosión fue el 15M. Entender qué significaba aquello, que el 15M no es un sujeto político, sino un evento y un marco para entender la política, que no hay una noticia que se pueda titular el 15M decide que, porque el 15M no existe, sino que es una manera de diagnosticar la sociedad, ¿no? Como una cultura política, como una percepción de la realidad desde un punto de vista diferente, que ya no está tan dividido entre izquierda y derecha, aunque sigue existiendo, que ya no está tan centrado en este u aquel caso de corrupción y que paguen los que lo han hecho, sino en cómo funciona el sistema en general, que no es una cosa antisistema, sino que reivindica que al menos lo que hay funcione como debe. En fin, son esquemas y temas de conversación diferentes, ¿no? Hace 10 años en España se hablaba de ETA, nacionalismos y 3-4 cosas más como las grandes cosas de las que se habla en la política, ¿no? Pues los grandes medios se empeñaban en que esos fueran los temas de conversación y ya no son. Ahora tiene todo mucho más que ver con los bancos, la manera en la que funcionan las instituciones, o sea, por qué el Congreso funciona como funciona, por qué el Senado funciona como funciona, la Casa Real. De pronto la gente quiere hablar de la Casa Real y los grandes medios no pueden, porque llevan 30 años intentando no hablar de la Casa Real. Entonces, más allá de ideológicamente lo que pensemos nosotros sobre la Casa Real, pues te puede parecer que la monarquía es lo mejor que le puede pasar a este país porque ya tenemos suficiente con el resto, o puedes pensar que mañana debería llegar a la República. Más allá de cuál sea tu opción ideológica al respecto, la gente quiere hablar. Entonces, ante la constatación de que si no sale en redes sociales una foto del rey cazando un elefante, aquí no se habla del rey cazando elefante, la gente percibe que efectivamente los medios de comunicación no están hablando de las cosas que la gente sí quiere hablar, ¿no? Entonces aparecemos una generación de periodistas diferentes y un tipo de medio de comunicación diferente, mucho más libre de todas esas dependencias institucionales y empresariales, y empezamos a hablar de lo que la gente quiere hablar. Nos acoplamos a una agenda y creo que ahí se genera un espacio muy grande, ¿no? No solo tiene que ver con ser nuevo, ¿no? Hay medios de comunicación que han salido y que se han insertado de nuevo en este rollo de izquierda-derecha, PSOE-PP, y no han leído lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros en política, por ejemplo, hemos dedicado mucho más contenido a lo que estaba diciendo la sociedad civil que a lo que estaban diciendo los partidos de izquierda. Es decir, nosotros hablamos del gobierno y cuando queremos una reacción a la privatización sanitaria, no hablamos con el PSOE, pues no hablamos con Izquierda Unida, sino que hablamos con la Marea Blanca. ¿Por qué? Porque de pronto nos parecía que era un interlocutor mucho más legítimo. No porque a nosotros nos guste más, sino porque la gente lo tiene más en cuenta, ¿no? Y eso es algo que muchos medios no han entendido, ¿no?
Esto la sociedad lo entiende y os respalda porque el diario.es cuenta con más de 8.000 seguidores, 8.500 o incluso un poco más. Sin embargo, la frase que distingue a el diario.es es periodismo a pesar de todo. ¿A pesar de qué?
Periodismo a pesar de que todos los días hay algún ejemplo que nos hace dudar de si esto del periodismo tiene algún sentido. Periodismo a pesar de la crisis de la industria donde hemos trabajado, periodismo a pesar de que han fracasado o se han hundido los medios de comunicación donde trabajábamos antes, pero no nos vamos a dar por vencidos. Periodismo a pesar de que muchas veces no sabemos si estamos contribuyendo a arreglar los problemas o a empeorarlos. Periodismo a pesar de todo, porque al final dices, no, sí, venga, vamos a volver a intentarlo, vamos a intentar con esto... cuatro duros que tenemos aquí, intentar hacer algo digno, coherente, honesto, riguroso, a pesar de todo lo que tenemos en contra, ¿no?
Una de las claves de los medios que ahora mismo tienen éxito, como puede ser el diario.es, pero también el Confidencial o Infolibre, es que surgen un poco a raíz del descontento que tiene la población hacia la clase política, pero también hacia los medios tradicionales. Yo te pregunto si crees que... si mejorando la situación económica, si volviésemos a estar como unos años antes, si fuese posible volver a estar así, ¿estos medios se verían afectados? ¿Medios como el Confidencial, como tu propio medio?
Yo, es que el Confidencial existe hace un montón de años, aunque no lo parezca. El Confidencial es un muy buen producto digital, muy bueno, y que ha tenido que remar mucho y muy fuerte para estar donde está y que se le reconozca algo, porque ni siquiera tiene el reconocimiento que merece. Se le reconozca algo. Lleva 10 años creo que lleva el Confidencial. Yo creo que los medios digitales post-crisis, como el diario.es, no sé si hubieran sido posibles antes de la crisis, pero te hablo de un ejemplo. El periodismo humano es antes de la crisis. Bueno, es justo en la crisis, pero es antes del 15M, antes de todo eso que hablabas, ¿no? Yo creo que es importante lo que decías porque no solo, o sea, la gente en la calle no solo pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones políticas, también de las instituciones mediáticas. Entonces los medios de comunicación también entran en crisis de legitimidad, ¿no? Y ahí, pues como también está pasando ahora en la política, no vale un rediseño, vale un cambio estructural de cómo funciona, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos hemos insertado. Probablemente en el momento de la burbuja no es que no fuera posible un medio como el diario.es, es que a la gente que decíamos las cosas que ya decíamos entonces nos llamaban, pues eso, los aguafiestas, los cuatro locos estos, los perroflautas y este tipo de cosas, que nunca fuimos por otra parte, pero pero se nos despreciaba de esa manera, sí.
Hablamos del periodismo tradicional que debe adaptarse un poco a las nuevas tecnologías. Yo te pregunto también por tu labor como reportero. Has estado en el Kosovo, has estado en Sáhara, en la India. ¿Cómo se puede adaptar este periodismo de guerra o este periodismo internacional a estos nuevos tiempos?
Pues es lo mejor que le puede pasar. Yo cuando estuve en Marruecos hice una serie de reportajes sobre inmigración que no vio nadie, porque nos empeñamos en hacerlo en formato documental, editarlo durante un montón de meses, hacer DVDs, intentar venderlos a las televisiones. Las televisiones, por supuesto, nos decían que no. Todas esas televisiones que ahora parecen súper preocupadas por lo que pasa en la valla de Melilla y tal. Bueno, y queda en el cajón, ¿no? Sin embargo, cuando ves que o lo intentas por tus propios medios o si dependes de otros, esto no va a salir, y empiezas a subir tu contenido a redes sociales en directo mientras estás haciendo el reportaje, como hice en India el año pasado, tuiteando en directo en el momento en que encuentras un 3G o algo así, te gastas el dinero en una tarjeta de 3G en la India, que tampoco vale tanto dinero, o sea que... pero a poco que tienes cobertura, ir tuiteando en directo, ir haciendo las fotos y subiéndolas, subiendo también los vídeos, creas un flujo de información, creas una atención sobre el trabajo que estás haciendo allí, y luego por la tarde o por la noche en el hotel te pones a escribir realmente la crónica utilizando ese mismo material, ¿no? Utilizar las redes sociales como blog de notas público para luego recoger todas esas sensaciones y unirlas en un reportaje y al día siguiente publicarlo, ¿no? Y no depender de que un gran medio te quiera comprar el documental, sino tu poder darle salida y generar comunidad a tu alrededor de ese tipo de contenido, ¿no? Y ver que efectivamente a la gente le interesa, ¿no? Una de las cosas que aprendí en periodismo humano es que la información con enfoque de derechos humanos interesaba a muchísima más gente de la que parece, a muchísima más gente. Lo que no podemos es hacer siempre el mismo formato aburrido, acartonado, donde hay tres marcas de ONG por frase y como si estuviéramos hablando de algo sin vida, ¿no? O sea, hay que currarse el periodismo, como se ha hecho también por otra parte muy habitualmente, y si se hace con honestidad y usando todas las herramientas y los lenguajes del mundo digital, a la gente le interesa, a la gente le interesa.
Desalambre es una especie de sección del diario.es que habla de periodismo sobre los derechos humanos.
Sí.
¿Es este periodismo, a lo mejor no sé si está muy relacionado con el internacional o si se basa en eso, pero el que hay que reivindicar en estos momentos?
Pues viniendo de donde venimos, porque la mayoría de la gente que estábamos en periodismo humano nos fuimos y en Desalambre estamos casi todos. Es una reencarnación o ¿no? una especie de segunda apuesta, ¿no? De segunda oportunidad que nos damos para seguir insistiendo sobre ese tipo de contenido. Es una apuesta muy, no voy a decir personal, pero muy de un grupo de gente que estamos muy concienciados con ese tipo de temas. Nos llevamos una gran sorpresa con Desalambre, porque con muy pocos medios, con mucho talento, porque hay que reconocer el trabajo, por ejemplo, de mi compañera Gabriela Sánchez, que se curra todos los días la edición de colaboradores, rascar ahí a ver qué se puede sacar y tal. Pero con muy pocos medios. Hemos conseguido, por ejemplo, que Desalambre sea una de las publicaciones de las secciones más valoradas por los socios del diario.es. Hay mucha gente que es socia del diario.es para que Desalambre exista, o para premiar la existencia de Desalambre, ¿no? Que muchas veces no es la... No, los reportajes no son los más visitados, no son los que tienen más audiencia de la página, pero eso no significa que la gente no lo valore, ¿no? O no significa que haya un grupo de gente que los lea siempre, ¿no? Y tampoco significa que no sea influyente, porque, por ejemplo, el otro día en una reunión con varios periodistas de medios tradicionales, un gran periódico, una gran televisión, una gran agencia de prensa de noticias, me decían, pues, es que hemos cambiado nuestra manera de hablar de inmigración por vuestra culpa. Hay cosas que ya no hacemos y que nuestros jefes ya no nos piden porque abrimos el diario.es, abrimos Desalambre y decimos, pero mira qué están contando esta gente y mira cómo lo están contando esta gente, que nosotros estamos haciendo el ridículo contándolo de otra manera, hablando de avalanchas, asaltos, hablando de violencia y de criminalización, creyéndonos siempre a pie juntillas la versión policial de lo que ocurre en la valla. Es que si seguimos haciendo esto vamos a perder nuestra credibilidad periodística, porque ya hay otro medio que está demostrando cuando eso es verdad y cuando eso es mentira. Entonces estamos influyendo también sobre la agenda setting del resto de medios de comunicación, cosa que es un logro desde el punto de vista social y periodístico brutal, ¿no? Y no solo nos pasa en ese tema, sino en otros muchos en el diario. O sea que muy contentos con Desalambre, sí.
Bueno, antes comentabas que a la población ahora lo que le interesa también es hablar de los bancos, de lo que está sucediendo con los bancos. Hasta Bankia reconoció que un poco la exclusiva de las tarjetas Black surgió a raíz de que el diario.es sacó unas informaciones a través de una plataforma que se llama filtrala.org, mediante la cual los ciudadanos pueden denunciar casos de corrupción de forma anónima. O cualquier denuncia social lo pueden hacer ahí. Cuéntanos cómo llega esta información, cómo os ponéis a trabajar.
Pues la información llega de manera anónima. nos la hace llegar una persona que quería poner esa información a disposición de alguien que lo pudiera investigar. Entonces empieza a preguntar y alguien del partido X le dice, esto es material muy complicado, dáselo al diario. Y entonces llega a nosotros. También nos llega un poco también por otra parte. En fin, total, que un día cualquiera por la mañana tienes ahí 8.000 correos del presidente de Caja Madrid donde se demuestra... Bueno, es un retrato del poder en España. Es un retrato del poder en Madrid, sobre todo, ¿no? Cómo funciona las relaciones profesionales, hasta qué punto las decisiones empresariales con más calado y con más consecuencias públicas pueden provenir de la cutrez más absoluta y de cómo todo estaba controlado para que todo el mundo se llevara algo y que no tenía por qué ser ilegal ese algo, pero que todo el mundo estuviera contento y bien cubierto para que, mientras tanto, el presidente de Caja Madrid pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Estuvimos, pues, una semana y media, dos semanas la información en exclusiva, ningún medio más lo tenía, y todos los días sacábamos petróleo de aquellos correos, ¿no? Es importante, sobre todo porque estamos en una facultad de periodismo, que entendamos que esos correos per se no contaban nada. Es decir, nosotros no abríamos los correos y decían, hola, en este correo te voy a contar la estafa de las preferentes. No, eran mensajes muy sutiles, frases sueltas que había que leer tres veces, pensar a quién se refiere, quién será este Pepe, ¿no? Me estoy inventando ahora el nombre, ¿no? Pero quién será este Pepe que nombran aquí. Ah, pues puede ser José no sé qué, que era el presidente de la fundación, que no sé. Efectivamente, vamos a ver. Y entonces empieza el trabajo periodístico, ¿no? De tener el suficiente background sobre cómo funcionaba Caja Madrid y cómo funcionaba el poder en Madrid, que en mi caso, por ejemplo, que no soy de Madrid, era mucho más complicado, pero tengo compañeros fantásticos para todo ese background que te saben contextualizar, ¿no? Y de pronto en un correo, en uno de los 8.000 correos, aparece una frase que es, bueno, las tarjetas Black a efectos fiscales ya las estamos aprobando con el Consejo y tal. Y, ¿no? En un mail largo hay esa frase, ¿no? Y decimos, ¿qué? ¿Tarjetas Black a efectos fiscales? Eso suena a dinero negro, pero mucho, ¿no? Y ahí empiezas a tirar de ese hilo, a buscar referencias, y efectivamente. Nosotros lo publicamos el 12 de diciembre de 2013. Ningún medio de comunicación, ninguno, se hizo eco. De otras cosas, sí. De Blesa cazando, y Blesa en barco, Blesa... Todo eso sí, porque como es morboso, jugoso, tiene fotos y es vistoso, mira. Pero del meollo del asunto, que era el tema de las tarjetas, no se hizo eco nadie. Lo que pasa es que a partir de que nosotros lo publicamos, Bankia lo vio y dijo, hizo una investigación interna, le hicieron un informe, ese informe, dijeron, madre mía, se lo pasaron al FROB, que es un organismo del Estado que se encarga de controlar a Bankia, porque Bankia está nacionalizada, y el FROB dijo, esto a mí me queman las manos, yo no quiero saber nada, que esto que me va, y se lo pasó a Fiscalía, ¿no? Y de ahí a Audiencia Nacional, es decir, un recorrido de meses, un recorrido legal de investigación que empieza con la publicación de los correos. En el momento en que llega la Audiencia Nacional, ahora sí, todos los medios, pues, entran a saco con el tema, que sí es verdad que tiene mucho jugo, ¿no?
Bueno, y es precisamente este periodismo de calidad que hace el diario.es, el periodismo de calidad que se está intentando transmitir a los alumnos del Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, en la que tú además también eres profesor.
Sí.
Cuéntanos un poco de forma breve qué les transmitiste ayer, adelántanos algo de lo que va a pasar hoy en la sesión de la tarde.
Pues les transmití, yo creo que las claves internas de cómo funciona el diario como proyecto y la sensación de que realmente los modelos experimentales o los modelos de innovación sí tienen sentido si uno es consciente de realmente cuáles son sus potencias, ¿no? Y cuáles son sus debilidades. Y aprovechar esas potencias al máximo e intentar salirse del camino de siempre, yo creo que esa es un poco la clave. Ver qué cartas tienes e intentar no jugar la misma partida que los demás. Primero porque no te lo crees, ¿no? Y no estás aquí para jugar la misma partida que los demás, una cuestión de vocación. Yo huía del periodismo relacionado con la política, no quería saber nada de eso. Y un día pues me acabé encontrando con una plaza llena de gente en el 15M y me secuestraron aquellos malditos. Y aquí me tienes hablando de política todo el puñetero rato, cuando yo estaba muy feliz hablando de reporterismo internacional. Pues bueno, ver un poco realmente dónde está tu potencia y aprovecharla, ¿no? Y si no, pues hacer otra cosa, la verdad. Porque para repetir frustraciones, mejor no... Y ser muy conscientes de que el periodismo no solo se hace con periodistas, que si uno va a montar un proyecto necesita mucho más a tecnólogos y a gestores profesionales que a cinco amigos más periodistas como tú y además con el mismo perfil que tú, por muy bien que os llevéis. Y que además es una irresponsabilidad pensar que un medio se gestiona, que las cuentas se gestionan así. Ah, no, ya, bueno, ya vamos viendo, contratamos una gestoría. No. Porque además eso es faltar el respeto a todos los profesionales de la economía y a todos los profesionales, la gente que estudia para hacer eso, ¿no? Y del punto de vista de la tecnología igual. Y esta tarde hablaremos más de coberturas, pues de las tarjetas Black, de las muertes de Ceuta y Melilla, de cómo hacemos para mezclar formatos multimedia cuando hacemos coberturas internacionales de reporterismo sobre el terreno, bueno, cómo funciona el día a día de la redacción más desde el punto de vista informativo.
Y por último, un consejo para los estudiantes que terminan este año. El otro día hablabas en tu cuenta de Twitter de humildad y de buen rollo.
Sí, porque, bueno, esto es una reflexión que hace uno cuando de pronto empieza a ver a gente con la que compartía facultad, profesores y alumnos, que 5, 8, 10 años después aparecen de pronto en las noticias, o vas a una rueda de prensa y el que da la rueda de prensa es tu compañero de facultad, o te los encuentras trabajando juntos de pronto porque aparecen en tu propio medio de comunicación colaborando, y dices tú, madre mía, realmente esta persona no se va a ir de mi vida, o sea, ni yo de la suya. Y es así, es una cosa que a todos nos han dicho alguna vez en la vida, ¿no? Pero es que se cumple. 10 años después, pues de pronto un profesor que yo tenía en la facultad en Sevilla y que era un personaje brutal, para bien y para mal, pues de pronto se está presentando a cosas de candidatos de Podemos, 10 años después. Yo le tenía perdida la pista, ¿no? Y es como, ostras, voy a tener ahora volver a tratar con este hombre, que en realidad es un tío muy especial y la verdad es que me gustará volver a tener contacto con él, porque intelectualmente muy retador. Y lo mismo, ¿no? De pronto hay compañeros de clase que 10 años después están participando en iniciativas sociales muy potentes, o que forman parte de tu mismo entorno social, o no sé, mil cosas. La gente me decía en ese comentario en Twitter, en Facebook, bueno, eso pasa en todas las profesiones, pero aquí más, porque este mundillo de lo político, lo social, lo económico es súper endogámico, ¿no? Y no hay tanta distancia entre redacciones, ¿no? La gente tiene mucha más relación de la que parece y no hay tanta distancia entre periodistas y políticos. Te acabas viendo en un montón de sitios, ¿no? Y además, como te tienes que currar las fuentes y tienes que estar ahí como cuidando a todo el mundo todo el rato, pues al final dependes de mucho de todo esto, ¿no? Ayer vi que, bueno, pues el ex de una ex, pues ahora se va a convertir en fuente informativa también. Y a ver cómo lo gestionamos esto, porque habrá que limar las perezas. Bueno, pues así es la vida y hay que tenerlo en cuenta.
La vida del periodista.
Hay que tenerlo en cuenta porque claro, la vida es muy larga y no hay que enfadarse con nadie. Porque si no, además, pagará la gente. Porque, claro, no tiene sentido que un medio sea agresivo con una fuente o que un partido y un medio de comunicación se lleven mal porque hace 15 años alguien se lió con alguien, ¿no? O sea, no puede ser. La sociedad no se merece eso, así que hay que tener cuidado, sí.
Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? Sobre todo con el último consejo de que es importante tener en cuenta que los periodistas tienen su vida personal, su vida periodística, pero a veces las dos pueden confluir.
Sí, 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 sí.
Bueno, muchas gracias, Juanlu, por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Un abrazo.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Hola, soy Juan Luis Sánchez del diario.es y nada, pues un saludo a la gente esta loca de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que me traen todos los años con una existencia casi absurda. Un recuerdo, sí, escucha a alguien de la promoción de la que fui padrino, y un abrazo muy fuerte sobre todo a los estudiantes de periodismo y a la gente de la radio, que me ha hecho una de las entrevistas mejores sobre el diario.es en estos 2 años de vida que llevamos. ¡Un abrazo!